Bueno, llega otra lamentable noticia y en este caso tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias del uso del herbicida, del glifosato, del Roundup, su marca comercial de Monsanto, achica la distancia con respecto a las casas habitadas. Algunas organizaciones han denunciado esta iniciativa y para comentar un poco al respecto estamos en comunicación telefónica con Gabriel Ariznabarreta, que es militante de la asociación Ecos del Saladillo y es además productor. Le pregunto y lo saludo, agroecológico de aquella zona. Buen día, Gabriel, ¿cómo va? Emilio y Juan, te saludamos.
Así es, buen día, ¿cómo están? Y un gusto realmente poder charlar con ustedes.
Lo mismo.
Sí, nosotros vivimos en una chacrita de 14 hectáreas acá en Saladillo y hacemos quesos artesanales. Todo con producción agroecológica, digamos, con vacas que se alimentan exclusivamente a pasto y bueno, y todos los... Lo que comen las vacas es producido en la chacra sin ningún tipo de agrotóxico.
¿Existen todavía las vacas que comen pasto? Mirá
existen,
vos.
Existen, sí, aunque parezca increíble, existen las vacas que comen pasto.
Qué bueno, te agradecemos, Gabriel, te agradecemos. Los minutos, por supuesto, y también la forma de producción te la agradecemos desde aquí, que es algo que intentamos nosotros también como organización. Bueno, Gabriel, comentanos esta mala noticia que tiene que ver con la restricción o la reducción en la restricción del uso del glifosato.
Sí, la verdad que es sumamente preocupante porque es ir para atrás, pero un montón de tiempo. Como decían ustedes recién que estaba escuchando, ya tiene media sanción una nueva ley que regularía el uso de agrotóxicos en provincia de Buenos Aires y va a reemplazar a la actual. Y esta nueva ley es realmente desastrosa en cuanto a las distancias que pone, porque... Por ejemplo, establece una zona donde no se pueden usar productos químicos, pero de solo 500 metros para un avión, o sea, a 500 metros de un barrio puede pasar un avión pulverizando con glifosato, por ejemplo, y a 10 metros puede pasar un mosquito de un barrio, o sea, prácticamente en la vereda de enfrente, con glifosato. Y a solo 100 metros de un barrio puede pasar también un mosquito o un pulverizador terrestre con un producto banda roja, o sea, con lo más tóxico que existe, a solo 100 metros de un barrio.
Entonces, Gabriel, disculpa, sí. Le vamos a aclarar a nuestra audiencia, porque no estamos muy acostumbrados aquí en Mendoza a estos paisajes más ojeros, que el mosquito es esta máquina de fumigar que tiene grandes alas, que son estos botalones con los picos que fumiga y se le llama comúnmente mosquito. Aclaro, claro. Porque por ahí no estamos acostumbrados aquí.
Ah, está muy bien, está muy bien. Sí, por supuesto, es esto que vos decís, ¿no? Tienen grandes botalones, y son máquinas para tirar los venenos en forma terrestre, y la otra forma es con avión. Entonces, estas dos, la ley actual, por ejemplo, prohibía a un avión pulverizar a menos de 2 kilómetros de donde termina la zona urbana. Incluso decía que no se podía ni siquiera sobrevolar ese espacio aéreo habiendo agotado su carga. En cambio, ahora de esos 2 kilómetros estamos pasando a 500 metros, lo cual es un desastre, es ir 1.500 metros para atrás, o sea, 1.500 metros más cerca de los barrios. Y en el caso del terrestre, la ley actual lo dejaba supeditado a cada municipio. Entonces, bueno, ahí fueron apareciendo las distintas luchas de los distintos vecinos y organizaciones de los partidos de Provincia de Buenos Aires, y se iban logrando ordenanzas que iban restringiendo, iban limitando el uso de estos agrotóxicos, ¿no? Ahora la ley lo incluye, pero lo incluye en unas distancias que son como las que vos comentabas recién, ¿no? De solo 10 metros para... Sí. Los productos banda verde y de 100 metros para un producto banda roja, que es lo más tóxico que existe, ¿no?
Sin duda. Gabriel, además hay un problema de clasificación, porque el glifosato sigue siendo, corregime, banda verde hasta donde yo tengo entendido, cuando en realidad ya está recontra demostrado que debería cambiar de categoría.
Pero no, por supuesto, o sea, eso ni hablar. Estamos hablando de la forma en que... una de las cosas que más está cuestionada hoy es justamente la clasificación de los agrotóxicos, es decir, este es extremadamente, aquel es levemente, porque se hace esta clasificación, se hace teniendo en cuenta solamente el daño agudo, pero no el daño crónico, es decir, ¿qué pasa cuando vos vas por distintas vías incorporando pequeñas dosis de un producto que se van acumulando en tu cuerpo, se van acumulando en la sangre y se transforma después en un problema crónico. Y eso es lo que están viendo los médicos de Pueblos Fumigados, una cantidad enorme de enfermedades de, como el cáncer, por ejemplo, que aparecen después de muchos años. No es un problema agudo, que es la forma en que se clasifican hoy los agrotóxicos. No tienen en cuenta los daños crónicos la actual clasificación. Entonces vos podés tener un producto banda verde que según ellos lo consideran levemente tóxico, y sin embargo ya hay un montón de trabajos que están demostrando que el glifosato, por ejemplo, que es banda verde, es cancerígeno. Claro. De hecho, la Agencia Internacional del Cáncer lo ha colocado en la escala número 2. O sea, tiene 5 escalas. La 5 es la menos, la que todavía no hay comprobación, que se supone que puede estar produciendo tumores o puedes tener algo que ver con el cáncer, es la número 5. Y la 1 es la que ya está absolutamente comprobado. El glifosato lo acaban de poner el año pasado en la número 2. Claro. Porque comprobaron que en mamíferos y en animales produce cáncer. Todavía no, digamos, si lo producen mamíferos, si lo producen animales, lo produce en el hombre, que es pasar a la 1, digamos, pero con ese producto se va a poder pulverizar a 10 metros de un barrio. Realmente es una cosa terrible con la cantidad enorme de trabajos que están demostrando hoy, incluyendo los campamentos sanitarios que hacen, viste, la Universidad de Rosario de Medicina, con Berceñaz y con Medardo Ávila. Uh-huh. en Córdoba, donde ya comprobaron la incidencia muy clara que hay con el impacto de los agrotóxicos en la salud, ¿no?
Sí, hace muy poquito hubo se dio a conocer el estudio en el río Paraná, digamos, una cuestión
terrible.
Tremenda,
terrible.
Un río de esas características, navegable, con la cantidad de comunidades que atraviesa, y los índices eran altísimos, y bueno, cada vez más altos conforme avanza el lecho del río, el recorrido del río en el...
Terrible, terrible. Entonces, sí, esa noticia es realmente, me hiciste acordar, porque realmente es impactante que uno de los principales ríos, como el Paraná, se compruebe que está total contaminado con glifosato, y que creo que habla de alrededor de 200 afluentes de arroyos que llegan al río, también todos contaminados. Claro. Lo que está demostrando claramente es que no es un problema de buenas prácticas, como dice el agronegocio. El problema es el modelo. El problema son los 400 millones, casi 350, algunos dicen que ya 400 millones de litros de agrotóxicos por año que se usan para sembrar soja, para sembrar maíz, para sembrar girasol en este modelo del agronegocio. Uh-huh. Ese es el problema, no es un problema de las buenas prácticas, como dicen ellos. Digamos, la mala práctica es el agronegocio.
Sin duda, totalmente. Gabriel, ¿has notado algún cambio sustancial en materia, no sé si de política agropecuaria sería la palabra, pero sí de actitud hacia la política agropecuaria, por ejemplo, esta media sanción en senadores con respecto al cambio de gobierno nacional y particularmente provincial ahí en Buenos Aires?
Mira, sinceramente lo que nosotros vemos ahora es que en los ministerios no hay intermediarios políticos, ya los gerentes de las grandes corporaciones están al frente de los ministerios. En el caso de Provincia de Buenos Aires tenemos a Sarkis, que fue gerente de Monsanto. El ministerio a nivel nacional ya no es más de agricultura, ahora es de agroindustria, sí. Le sacaron la palabra cultura. Digamos, esas son cosas realmente gravísimas que estamos viendo. También vemos, por ejemplo, gente de APRECID, que son los productores de siembra directa, que son los que defienden y hacen lobby en favor de estos modelos, también llegan al Ministerio de Agroindustria. La ex presidenta de APRECID, que es Giraudo, hoy es asesora del Ministerio de Agroindustria y parece una cargada porque es asesora de producciones de políticas públicas que se pasaron años defenestrando al Estado, ahora cobran un sueldo del Estado. Entonces, políticas públicas de producciones sustentables, ¿me entendés? La que promueve un modelo con 400 millones de litros de agrotóxicos. Eso por un lado, yo lo quiero marcar. Por el otro lado, nos parece que hay como un modelo de país que es como una política de Estado, que más allá de quién vaya gobernando, es como que cuesta discutirlo, no hay debates intensos desde el punto de vista político. El rol que Argentina está cumpliendo hoy en el mundo de producir materia prima barata para exportar, de transformar al campo en un negocio nada más, ya no es un lugar donde se vive, no es un lugar de vida, no es una forma de vida, sino que se lo ve únicamente como un negocio de corto plazo, entonces no importa de qué manera se produce, lo único que importa es que genere guita. Lo demás no importa nada, y a nosotros nos parece que eso es como una política de Estado. De hecho, el ministro de Ciencia y Tecnología es el mismo. Claro. Digamos, cambió el gobierno, pero ese ministro que atacó a Carrasco, Andrés Carrasco, que fue el científico argentino que denunció primero los efectos del glifosato, bueno, él lo atacaba, nunca le dio apoyo, al contrario, le mandó los abogados de Monsanto al laboratorio, fue terrible. Bueno, sigue siendo el ministro de Ciencia y Tecnología.
El ministro transgénico, como alguien lo bautizó por ahí, ¿no?
Sí, seguro. Entonces, en ese sentido es como que hay una continuidad y nosotros creemos que hay una profundización, ¿no? Uh-huh. Digamos, el discurso el otro día en la rural va en esa dirección, digamos. También hubo, hay que decirlo, por lo menos nosotros pensamos eso en los años anteriores, el famoso PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario, que fue de terror, porque incentivaba todo este tipo de producciones. Y bueno, y se toman de eso y ese es un... como que hay un modelo de país instalado de muy difícil discusión política, ¿no? Como que los políticos, salvo alguna excepción, que seguramente lo puede haber, la mayoría no discuten estos temas, discuten otras cosas, ¿no? Es como que ya asumen que es así, que Argentina tiene ese rol y punto. Y no ven los impactos que está teniendo eso en la biodiversidad, en la expulsión de productores, de chacareros, de movimientos de campesinos, incluso con muertes, con persecuciones, digamos, con deforestaciones, con el río Paraná, como vos decís, todo contaminado, digamos, todo eso es como que no lo ven, ¿no? Tendrían que estar todos discutiendo eso hoy, ¿o no? Sí, en Diputado de la Nación, ¿cómo? El río Paraná, ¿qué es lo que está pasando? La verdad que tendrían que estar discutiendo eso, ¿quién hizo este estudio? Y no, nadie se preocupa, al contrario, avanzan en Provincia de Buenos Aires con una ley como esta, que es de terror, ¿no?
Y es información, además, todas las noticias con respecto a esta mirada que termina siendo marginal en términos de los medios masivos, lamentablemente.
Por supuesto.
Gabriel, sí, ¿no? ¿Cómo es ser productor agroecológico ahí en aquella zona? ¿Qué tenés a la vuelta de tu campo? ¿Cómo para saber ahí tu quehacer más cotidiano?
No, mira, nosotros vivimos en una chacra que está ubicada en el cordón de Saladillo, a unos 2 kilómetros del pueblo, o sea, relativamente cerca del pueblo, y la zona nuestra es una zona que siempre fue ganadera, viste, que se transformó mucho en los 90 con la llegada de la soja, uh-huh. Y ahí se empezaron a ver los impactos, pero normalmente era una zona con animales, digamos, con vacas de cría, y bueno, nosotros tenemos 10 vacas, y ordeñamos todas las mañanas para obtener la leche de esas vacas y enseguida lo llevamos a una quesería así familiar que tenemos, porque obviamente son pocos los animales que tenemos, y lo transformamos en queso que vendemos acá localmente. Uh-huh. Casa a casa, también estamos intentando poner una feria verde para sumar a otros productores que también hacen producciones agroecológicas, y bueno, en realidad vemos que si vos lo comparás a lo que eran años atrás, la gente pide eso, se da cuenta, digamos, la población quiere comer alimentos sanos, está tomando conciencia de los problemas que traen los agrotóxicos, pero nosotros creemos que falta un apoyo, faltan políticas públicas que apoyen realmente a que esto, digamos, se incentive más, ¿no? Pero la gente, a nosotros, digamos, nosotros hace 20 años, más de 20 años que vivimos acá en esta chacra, uh-huh. Y hacemos un poco de verdura, rotamos los cultivos, utilizamos variedades y cosechamos nuestra propia semilla. Ese es otro tema, ahora se viene una ley de semillas terrible también.
Hablamos con un compañero de la multisectorial contra la ley Monsanto hace unos minutos nada más, porque buenísimo. Hay una actividad esta tarde ahí en el ministerio. Sí,
buenísimo, buenísimo. Y bueno, y todo eso lo vamos haciendo sin ningún tipo de químicos, y la verdad que estamos muy contentos de hacerlo, y nos va bien, digamos, estamos contentos de trabajar de esa manera, y hay muchos ejemplos desde lo campesino, los movimientos campesinos, hasta acá mismo en Provincia de Buenos Aires hemos estado visitando todo tipo de campos, desde campos chicos, como puede ser el que tenemos nosotros, o más chicos que se dedican a la huerta, hasta campos relativamente grandes, ¿viste?, de tipo 600 hectáreas, donde hacen producción agroecológica y les va bien, incluso calculan el margen y es superior al que obtendrían si utilizaran agrotóxicos. Uh-huh. Está Remo Bénica en Naturaleza Viva, en Guadalupe Norte, en Santa Fe, que es realmente un orgullo, y yo sé que está lleno de campesinos que producen en forma agroecológica también, así que yo creo que hay ejemplos en Argentina y en todo el mundo de que se puede producir de otra manera, ¿no? Y me parece que pasa más allá de los metros por los que tenemos que luchar por una cuestión de salud pública. Creo que tenemos que luchar por un cambio de modelo, que es este, que vayamos teniendo apoyo en todo lo que es la agroecología.
Sin duda.
Y no quiero olvidarme de decirte que, por ejemplo, esta nueva ley, por supuesto que no contempla para nada las viviendas rurales, o sea, los peones que quedan viviendo en el campo, porque ahí ya queda muy poca gente, pero hay peones con su familia. Bueno, a ese le pueden pasar con un avión por arriba de la casa.
Directamente.
Sí, Eso no está contemplado en la ley. Y con respecto a un curso de agua, que hablábamos del Paraná, la ley dice que pueden pasar a 25 metros con un pulverizador terrestre de un curso de agua tirando glifosato. Y a 50 metros con banda roja. Así que no protege en absoluto lo que es el agua, que es algo clave y fundamental, ¿no?
La verdad que te digan 25 metros es casi como que te digan, se están burlando, es preferible que te digan nada y son más sinceros que te digan 25 metros, pero realmente
aparte,
es...
como lo dice Darío Aranda en la nota, digamos, vos lees la ordenanza, no hay un solo fundamento científico, o sea, ¿por qué pone 25 y no pone 10 o no pone 50 o no pone 1000? No dice nada, digamos, no nada, pone eso porque... se le ocurrió, aparte, de una escuela pueden pasar a esa distancia. O sea, dice expresamente, de una escuela rural, lo mismo. Se puede pasar a 10 metros pulverizando con glifosato y a 100 metros con banda roja de una escuela.
Gabriel, ¿cuáles son las expectativas en diputados? Porque tiene media sanción en senadores, no va a cambiar demasiado cuando pase por diputados ahí en Buenos Aires.
Y mira, la verdad que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Nosotros vamos a hablar, Saladillo tiene 3 diputados provinciales, vamos a hablar con los 3, intentando que no se sumen a esto. Y yo creo que lo más importante es el séptimo encuentro de Provincia de Buenos Aires de Pueblos Fumigados, que se viene ahora el 13 y 14 de agosto, que está teniendo una, digamos, mucha convocatoria, donde va a ir gente de médicos de Pueblos Fumigados, abogados ambientalistas y las organizaciones socioambientales de Provincia de Buenos Aires. Ahí nos vamos a juntar en Trenquelauquen, 13 y 14 de agosto, y ahí vamos a diseñar y pensar entre todos qué hacemos a nivel provincial, ¿no? A nivel local cada uno va a buscar que no se modifiquen las ordenanzas que se lograron para peor, y de hablar con los diputados de cada uno de los partidos. Pero este 13 y 14 de agosto creo que va a ser una fecha sumamente importante, porque ya te digo, hay, por lo que estamos leyendo, hay muchísima convocatoria y van a ir todos los grupos de Provincia de Buenos Aires, así que se va a juntar mucha gente y yo creo que de ahí va a salir un programa de acción para tratar de impedir que los diputados de la Provincia de Buenos Aires voten esto, ¿no?
Bueno, ojalá, quedamos pendientes, te agradecemos la información, quedamos pendientes de las conclusiones que puedan salir de ahí, seguramente quizás volver a hablar contigo con algún otro compañero por allí. Gabriel, te agradecemos muchísimo, te agradecemos los minutos y te agradecemos esa lucha que desde diferentes puntos del país estamos haciendo en conjunto, y como vos decís, es cuestión de saber que se puede, a pesar de que nos bastardearon un poco el término, lamentablemente. Y que hay que multiplicar esto, así que estamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para todos y bueno, muchas gracias por la preocupación y bueno, a seguir adelante, ¿no?
Gracias, fuerte abrazo.
Chao.